El conversatorio. Alita Menéndez es actriz, es el segundo, es una actriz que, atención, ¿no? No solo ha hecho stand-up, monólogo de humor, sino también otras obras, y como decía al comienzo del programa, algunas hasta que no, donde no solo aparece su humor, sino también su beta más dramática, ¿no? Este es el segundo unipersonal que realiza. También hace improvisación. Este unipersonal se llama Cumbia Up 2 y vuelve, atención que quedan pocas funciones ya, en la del viernes 12, 19 también de agosto, 20:30 en el Lander Movie, además con la característica especial de intérprete de lengua de señas. Bueno, vamos a conversar con Alita Menéndez. Vamos a escucharla, te agradecemos, Alita, que te hayas hecho un tiempo. ¿Cómo estás?
¿Cómo andás, Gustavo? Qué gusto oírte, qué gusto charlar contigo.
No, por favor, al contrario.
Siempre, siempre divino compartir charlas y siempre dando para adelante, me encanta. La verdad que siento orgullo de nuestro vínculo,
Gustavo. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo te conocí por la radio y por tu actividad artística. Y sabés que hace pocos días... le recomendé a una persona justamente tu espectáculo. Es alguien que le gusta mucho el stand-up y me decía que no te conocía, y le pasé toda la info y te fue a ver el viernes pasado, y apenas salió del espectáculo me escribió y le encantó, Alita.
Qué bueno.
¿Por qué te lo comento? Porque es alguien que ha ido a ver a Moldavski a la Argentina, va muy seguido a templos del stand-up, que conoces, sí, también,
sí,
¿no?
Sí,
y todo,
sí,
eso.
Qué divino eso. Sí, yo la verdad es que me comprometí absolutamente con lo que quiero comunicar,
claro,
en este sentido, en el stand-up, una herramienta para comprometerse con lo que quiero transmitir. Vos sabés que me sorprendió, me senté a leer el informe de Inau,
sí,
y me sorprendió que puso espectáculo con mucho humor y puso con mensajes de conciencia social y autoconocimiento.
Qué bueno.
Y yo dije, esto es todo lo que yo quería,
claro,
que entendieran.
¿Qué te parece?
Y, esto es todo.
Y también había sido idea tuya que tuviera un intérprete de lengua de señas.
Sí,
sí,
sí.
Qué bueno también.
El espectáculo se llama Visible y
sí,
resulta que yo estoy trabajando últimamente con las sombras, ¿no? Con emociones que de pronto no estamos tan acostumbrados a abordar.
Sí.
Y con todo eso que nos cuesta ver, entonces dije, está tan bueno que quiero que se expanda, y quiero que llegue a otras personas que de pronto no estamos acostumbrados a compartir, ¿no? Ahora entiendo también cómo se comunica la comunidad sorda,
claro.
Estoy aprendiendo también que como es un lenguaje más nuevo, también se manejan de forma literal, o sea que,
sí,
por ejemplo, uno dice vende humo y ellas no comprenden esa otra parte,
claro,
el doble sentido. Entonces, eso, ¿no? Cómo abordar. Este, y Mirenda va a ser la intérprete de lengua de señas para la función del 19 de agosto. La del 12 se agotó, ayer se agotó la del 12 de agosto. Sí, la verdad que una belleza. Y bueno, vamos a transitar esta nueva experiencia, porque en el stand-up es la primera vez que se hace con lengua de señas.
Claro, sos un muy gestual y
sí,
es buenísimo que haya un intérprete de lengua de señas para poder comprender el texto, ¿no?
Claro. ¿Ah? Sí, en este caso Esti también tiene experiencia, hizo cursos de improvisación, de stand-up, talleres de teatro, entonces eso hace que ella, estoy bien acompañada, y va a transmitir. También resuena mucho conmigo, entonces va a transmitir, yo estoy segura de que lo que les va a llegar es lo que quiero transmitir. Entonces,
claro,
Y bueno, una experiencia porque además uno que está en un unipersonal, que está acostumbrado a la risa, al como al ida y vuelta, y a que me estén mirando, sí. y en este caso, en una cantidad de gente no va a suceder porque van a mirar al intérprete, que además arreglamos, combinamos que estuviera al lado mío, porque quiero que sea tan importante como lo que estoy haciendo yo.
Claro.
Que no sea inclusión, como entre comillas, ¿no? Inclusión que también las personas oyentes entiendan esto que yo también estoy aprendiendo, ¿no? Que se les dice personas sordas y no se les dice sordomudos, que uno estaba acostumbrado a decirlo de otra manera, ponele.
Sí.
Y desconocimientos naturales, de pronto si no convivís con una persona sorda o no estás dentro de una comunidad, no sabes. Entonces también poder transmitir esto que yo acabo de abordar también, y bueno, y entender otros mundos, otros mapas físicos, otros mapas mentales, me parece que es este cometido de visible también y de trabajo que a mí me gusta hacer desde el arte.
Claro. Y Alita, ¿por qué Cumbia App 2? Bueno, el 2 porque hubo un 1, ¿no?
Sí.
Sí.
Porque
¿por qué Cumbia App?
Vos sabés que se me ocurrió entreverar, yo ahora estoy componiendo cumbias. Me di cuenta que podía componer música y hacer letras, también es un don que tenía medio oculto, que un poco también se trata de este espectáculo visible de recordar los dones y abrazarlos, que a veces cuesta mucho, ¿no? Estamos más acostumbrados a actuar así como por inercia, y descubrí que tenía dones, que canto lírico, que puedo componer y que puedo hacer música. Entonces, lo quise fusionar con el stand-up, y Cumbia App 1 entreveró stand-up con cumbia. Entonces, por ejemplo, hablábamos del jogging gris, y comenzaba haciendo stand-up sobre el jogging gris y terminamos con una canción del jogging gris.
Es un éxito el jogging gris.
Fue increíble, fue increíble.
¿Sabés que hace poco estaba escuchando un programa argentino, el de Andy Kundesov, Perros de la Calle? Ya te lo ven haber mencionado.
Sí.
Y te nombraron la locutora, te pasaron.
Sí.
¿Sabías, no? Sí.
Me enteré. Ya pasó más de...
Ya pasó una semana, ¿no?
Sí, y también en una oportunidad, Evelina Cabrera, que era de la directiva de la Asociación de Fútbol Argentina también, y empezaron a hacer videos y a repartirlo, y se me fue porque además tengo, lo mío es autogestión, entonces tampoco tengo, no invierto dinero en publicidad, entonces todo lo que ocurre es de forma súper orgánica, y me sorprendió y no estaba preparada, y también con todo esto que hablaba de los dones y de sentirse valiosa, ¿no? También me pasó que en un momento se expandió tanto, me empezaron a seguir como 2.000 personas de un día para otro, fue una cosa como que se fue se fue de las manos. Y vos sabés que no lo podía asimilar, y dije, ahí está, basta. eso de no estar preparada para conectar con los dones, ¿no? Que también para ese ida y vuelta hay que estar preparado para recibir también.
Claro, totalmente.
Y me encontré con eso, con que venía la parte de los elogios, de que se expandiera, de que la gente lo cantara, y igual respirar todo eso, ¿no? Y dejarlo pasar, que también es parte de, ¿no? Cuando uno se ofrece y ofrece su arte, también vuelven cosas, como vuelve también en algunos casos algún comentario que a uno no le guste. Yo ahora hago stand-up con un comentario que me hicieron en Cumbia App 1. Yo tenía 15 kilos más que ahora, ¿no?
Sí.
En plena pandemia fue que hice Cumbia App 1, tenía una cantidad de kilos encima, y una persona me dice, me encanta que te hayas animado a subir al escenario con este cuerpo.
Mira.
No quiso ser un comentario malo, quiso ser bueno. Pero cómo hay a veces, ¿no? En esta exposición también hay esas cosas. Con ese cuerpo, como si me hubiera tenido que subir con otro cuerpo que no era ese que tenía.
Claro.
Y bueno, eso, que a veces la gente como que deposita, cuando te expones también tiene su, su otra parte, ¿no?
Totalmente. Alita, pero bueno, vos en redes, sobre todo, yo no sigo todas, pero sigo la tuya de Instagram y la seguí en pandemia, que subías muchos videitos y también hoy tenés muchísimos seguidores, como más de 13.000, ¿no?
Ahí está, sí. Y fue medio, en pandemia me hizo muy bien.
¿Sí?
Sí, porque yo
venía... Mostrabas toda tu casa, ¿no?
Todo, pero sí, era un gran hermano, o sea. Era un gran hermano, pero mirá lo que me pasó. Yo fui madre antes de la pandemia con y tuve un embarazo con reposo absoluto. Entonces yo estaba como necesitando que todo volviera a la normalidad, porque para mí ya estaba siendo normal mi vida antes de la pandemia. Entonces, a los meses me encierro otra vez.
Claro.
Y con un bebé. Entonces, encontré en Instagram una herramienta. Yo lo había cerrado porque no estaba muy afín de las redes. Pero la pandemia hizo que lo abriera.
Claro.
Entonces, claro, fue mi contacto con la gente y a mí me estimuló mucho para escribir, para hacer este Cumbia App 2, esta fusión de cumbia con stand-up, para hacer un personaje de Pata Cajetilla que yo, la verdad es que la he querido matar un montón de veces, pero la gente la ama.
Claro.
Y bueno, acepto. Claro. Acepto lo que ocurre.
Alita, ¿y qué te ha llevado un poco a explorar, como dijiste, esos otros lados o emociones o la sombra? A veces son nombres un poco técnicos, pero hoy ya muy, que se han popularizado bastante, ¿no? ¿Qué es lo que te ha llevado? ¿Tu inquietud? ¿Algo especial que en algún momento de tu vida te pasó?
La incomodidad es como el primer motor que tengo para empezar a averiguar. Yo lo que pasa es que, además de todo esto del arte, me gusta estudiar otras cosas. Entonces me puse a estudiar. En un momento fue Reiki, después registros akáshicos, después biodecodificación, genopsicosomática. Todo lo que yo puedo averiguar me meto. Y ahora empecé a trabajar con lo que se llama el proyecto Sentido, que es como la intención con la que fuiste gestado, gestada en el momento del embarazo, es como un patrón que después se va repitiendo, ¿no? Entonces, averiguando, de acá surgió Visible, de todo esto del proyecto Sentido fue que surgió este espectáculo, donde me encuentro que mientras me estaban gestando, mis padres estaban en un lío uno con el otro, entonces estaban viendo ellos, y digamos que yo estaba siendo invisible en ese momento, ¿no?
Claro.
Conflictos que van más allá, o sea, hasta judiciales, ¿no? Uh-huh. Le encontré como el sentido a este motor que tenía últimamente de querer ser visible. Entonces dije, bueno, ¿pero para quién? Para mi papá, para mi mamá, y dije, bueno, lo más importante es ser visible para mí, porque me di cuenta que eso que estaba buscando afuera, en mi papá, en mi mamá, no me lo estaba dando yo cuando tenía un montón de dones que no los estaba reconociendo y no los estaba compartiendo.
Sí.
A mí me daba vergüenza, yo canto lírico y me daba vergüenza cantar lírico o que me aplaudieran. También arranqué haciendo teatro con pánico escénico.
Uh-huh.
Y bueno, tuve que como romper muchas creencias para poder dedicarme a esto. También tenía un empleo público con un cargo importante.
Sí.
Donde ganaba muy bien,
¿no?
Sí. Uh-huh. Y ganaba muy bien allí.
Sí.
Estaba muy cómoda. Pero bueno, la incomodidad en un momento de sentir que tenía que hacer algo más es siempre lo que me lleva al dar el primer paso para explorarme. Y bueno, me he encontrado, ya te digo, he ido a emociones de origen, ir hasta la panza es un montón.
Claro.
Entonces yo agarro la pala y voy hasta el fondo, escarbo hasta el fondo. Y ahí me encontré con que había un montón de cosas hermosísimas en ese lugar incómodo, en esas sombras, se producen agujeritos que es donde pasa la luz.
Claro.
Y la verdad que es transformador, súper transformador.
Y Alita, ¿por qué tres funciones y no más? ¿Porque hay un acuerdo con la sala?
No, yo sentí que eran esas tres.
Porque, esas tres.
Sí, por lo menos por ahora, porque también estoy tratando de equilibrar esa parte de estar también con la familia, de tener un hijo chico y todo lleva un trabajo al estar autogestionándome, también tener que encargarme de la parte de difusión, de escribir, de componer las canciones y desde el vestuario. Además, esta obra es de triple impacto. Yo escuché que eso era una premisa para las empresas y que se estaba empleando. Me pareció una belleza, entonces dije, quiero eso. Entonces la escenografía es reciclada, el vestuario también es de recirculación, también la función inclusiva, y bueno, obviamente que al cobrar entrada también repercute económicamente, ¿no?
Claro.
Y bueno, y todo eso lleva un pienso y una energía también que se tiene que equilibrar con mis otros roles, ¿no? Porque después digo, bueno, hago muchas funciones y después hay que llenarlas.
Claro.
O hay que comunicar eso, ¿y cómo hago?
Claro.
Y siempre está, yo prefiero tener las tres funciones
bien
con gente que andar después como, ay, ¿cómo hago?
Claro.
Y bueno, y de poquito, ¿viste? Yo soy como más, yo no soy como, no sé si es un error eso o una virtud, pero como tengo la ambición como lenta, ¿viste? Voy como de a poquito, permiso, vengo a mostrar esto.
Claro.
Y bueno, y por suerte hago eventos también, y voy a los cumpleaños, baby shower y todos lados. Entonces también tengo que mediar eso, la energía que me lleva el teatro con el resto de las cosas, y doy clases también de teatro.
Vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos un poco de eso también.
Dale.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.